Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Desalojo sin incidentes de la Ingobernable. Más de 130 agentes de la Policía Municipal han intervenido esta madrugada en el operativo para recuperar el edificio público del Paseo del Prado, ocupado desde hace 2 años y medio. Previamente, el Ayuntamiento había acudido a la vía judicial después de que en agosto no pudiera desalojar este centro social de forma voluntaria tras la notificación oficial para que los miembros de este colectivo se marcharan. Hoy, el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Villacís se han reafirmado en que el consistorio será inflexible contra la ocupación.
Tolerancia cero con la ocupación ilegal por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Tolerancia cero con los caras. Que todo aquel que pretenda ocupar un edificio en la ciudad de Madrid, que todo aquel que pretenda vivir gratis a costa de los madrileños en la ciudad de Madrid, que sepa que tarde o temprano va a ser desalojado, que ese edificio va a ser devuelto al uso colectivo de todos los madrileños y al uso público de todos los madrileños.
De ahora en adelante yo creo que los ocupas lo tienen claro, porque saben perfectamente cuál va a ser la reacción siempre de este gobierno. Si ocupas vas a ser desocupado y ese inmueble va a ser de todos los madrileños. Y si estas personas quieren un local, que hagan lo que hacen el resto de los madrileños, que es ponerse a la cola. No son mejores por el hecho de pegar una patada en la puerta, y el pegar una patada en la puerta se ha acabado en esta ciudad. No va a volver a ocurrir.
Firmado el preacuerdo para un gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, lo que toca ahora es la negociación sobre los detalles concretos del pacto. Arranca de esta forma el tira y afloja entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la composición del gobierno y las medidas urgentes que pretenden poner en marcha, además de buscar los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura. El PSOE, que va a consultar a sus bases el próximo 23 de noviembre, apunta a que la investidura tendrá lugar a partir de la semana del 9 de diciembre y que la composición y estructura del gobierno se aclarará después, en todo caso, antes de Navidad. Los contactos en busca de apoyos han comenzado con el PNV y también de manera informal con Esquerra Republicana, cuyo coordinador nacional y número 2 del gobierno catalán, Pere Aragonès, reclama una mesa de negociación política sobre Cataluña bajo el control de un relator.
Al marge per la confiança.
El margen para la confianza se ha agotado en estos meses, porque hemos visto cuál ha sido el posicionamiento del PSOE y ha sido muy claro en campaña. Vamos a ser muy exigentes y repito, si no hay mesa de diálogo y negociación que permita buscar una salida política al conflicto, nosotros no podremos facilitar ningún gobierno español.
No podrán facilitar cap gobierno español.
El PNV, por cierto, ha perdido un diputado en Vizcaya que gana el Partido Popular tras el recuento del voto en el extranjero. Beatriz Fanjul será la diputada número 89 del PP, que logra así representación en el País Vasco a la espera de las posibles impugnaciones y de los votos nulos. Es miércoles, es 13 de noviembre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. La Comunidad de Madrid recibirá antes de que acabe el año la subvención al Consorcio Regional de Transportes.
El Ministerio de Hacienda ha comunicado al Gobierno Regional que abonará los 127 millones de euros de esa partida. El Ejecutivo Autonómico sigue reclamando 377 millones por la recaudación del IVA de diciembre de 2017.
Luz verde a más exhumaciones en el Valle de los Caídos.
Patrimonio Nacional ha autorizado las solicitudes de los familiares de 31 personas inhumadas allí. Tras recibir un informe favorable del CSIC, un grupo de forenses evaluará los trabajos necesarios para realizar las exhumaciones.
Juicio por el asesinato de Diana Quero y turno para familiares del acusado.
José Enrique Aguín les pidió que mintieran para obtener así una coartada, según los testimonios que se han escuchado en la audiencia de A Coruña. Un amigo del chicle ha reconocido que le acompañaba a las cercanías de institutos para ver chicas.
La Fiscalía pide que los CDR acusados de terrorismo sigan en prisión.
La Audiencia Nacional revisa hoy los recursos de sus defensas a la prisión provisional que se les impuso por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación fabricación y tenencia de explosivos y también conspiración para causar estragos.
Y en la información deportiva hoy se habla del adiós de David Villa al fútbol profesional, José María Bonilla.
El mejor goleador de la historia de la selección española, con 59 goles en 98 partidos, cuelga las botas. Así lo ha anunciado en Japón, que al final de este año no volverá a jugar. El delantero pone punto y final a los 38 años y con un montón de goles a sus espaldas y un palmarés cargado de grandes títulos, entre otros dos Eurocopas y un Mundial con España.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A5 en Campamento, que todavía genera retenciones, como decimos, sentido Badajoz. En el resto de carreteras madrileñas se transita con total normalidad.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Atento a los conductores que salgan de la ciudad por la Avenida de Portugal o el Paseo de Extremadura en sentido carretera de Extremadura A5, ya que debido a una incidencia el tráfico está siendo más complicado de lo habitual. En el resto de la ciudad, destacar una circulación que empieza a ser algo más complicada en puntos más céntricos, como por ejemplo en la Gran Vía o en el entorno de Atocha, también para alcanzar esta zona de Atocha desde el Paseo de las Delicias.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Arroura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, 6 líneas trasladan unos 20 metros su parada en Doctor Esquerdo número 33 y las líneas 43 y 120 su parada en Concha Espina número 6. A partir de las 10:30 de esta noche se celebra un evento en el Palacio de los Deportes que va a modificar el itinerario de las líneas 30 C1, C2 y E4 a su paso por las calles Jorge Juan y Goya.
El tiempo.
La mañana comenzó con lluvia, ahora tenemos algunos claros, nubes oscuras y de momento sin precipitaciones. Ainhoa González.
Sí, y además tenemos subida de temperaturas. Hoy las máximas van a rebasar los 15 grados, ya lo están haciendo en muchos puntos y no nos podemos confiar porque mañana esperamos un cambio drástico del panorama. Cielos cubiertos, precipitaciones, va a ser un jueves muy inestable y además esas precipitaciones se espera que sean de nieve, no solo en zonas altas, sino que la cota va a ir descendiendo y a lo mejor durante la tarde podemos llegar a ver copos de nieve en otras localidades más bajas. Pero bueno, en cualquier caso va a ser un jueves de paraguas y con temperaturas que sufren un brusco descenso porque entra una masa de aire del norte y va a hacer que las máximas se queden como mucho en valores rondando los 10 grados. Además, ya en próximas madrugadas vamos a ver cómo las heladas débiles se dan en zonas no solo altas de la sierra, sino también en otros puntos de la comunidad.
2:00 p.m. y casi 8 minutos.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid vuelve a ponerse en ruta. Este viernes 15 de noviembre, nuestros programas se desplazan a Valdemorillo. Por la mañana, desde las 10 y hasta la 1, te espera Eli del Valle con todo el equipo de Buenos Días Madrid. Y por la tarde, desde las 4, Nieves Herrero te espera con un Madrid directo lleno de sorpresas. Este viernes, Onda Madrid llega a Valdemorillo. Te esperamos en la Casa de la Cultura, Giral La Porta, para compartir contigo la radio que más se parece a ti.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
De madrugada y sin incidentes, la Policía Municipal ha desalojado el edificio ocupado de La Ingobernable, la confluencia del Paseo del Prado con la calle Gobernador. El alcalde de Madrid ya había avisado de que su intención era recuperar el edificio para el ayuntamiento tal y como ha hecho ahora una vez que los jueces lo han autorizado. El propio Martínez Almeida ha comparecido hoy ante los medios junto a la vicealcaldesa Villacís para remarcar su compromiso de tolerancia cero contra la ocupación. Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ¿qué tal? Dos años después se acaba la ocupación de La Ingobernable. En la valoración del Gobierno, la comparecencia conjunta del alcalde de José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
No estamos hablando de un movimiento social, estamos hablando de un movimiento facial. Es decir, son unos caras que durante dos años han ocupado por la cara un inmueble de titularidad pública.
Si ocupas, vas a ser desocupado y ese inmueble va a ser de todos los madrileños. Y el pegar una patada en la puerta se ha acabado en esta ciudad. No va a volver a ocurrir.
Ahora se trabaja ya en asegurar este edificio y en evitar nuevas ocupaciones.
Tolerancia cero con la ocupación ilegal, tolerancia cero con los caras, que todo aquel que pretenda ocupar un edificio en la ciudad de Madrid, que todo aquel que pretenda vivir gratis a costa de los madrileños en la ciudad de Madrid, que sepa que tarde o temprano va a ser desalojado.
Madrid no va a ser una ciudad para los ocupas, Madrid va a ser una ciudad para los madrileños y este inmueble va a tener de nuevo el uso que deberían tener y va a ser para que sea disfrutado por todos los madrileños.
En el edificio de Prado 21 se está realizando un inventario en enseres que van a ser entregados a La Ingobernable y se evalúa también el estado del inmueble, esto después de que esta madrugada más de 130 efectivos de policía municipal y 32 vehículos hayan procedido al desalojo sin incidentes del inmueble en el que no había ninguna persona. Este edificio se encontraba en condiciones pésimas de limpieza y seguridad, como describe la delegada Inmaculada Sanz, encargada de coordinar el dispositivo policial.
Está muy mal, hay algunas afecciones que estamos viendo con más detalle porque desde el punto de vista de limpieza es muy muy deficiente, está muy sucio, hay con un montón de enseres. Nosotros una de las grandes preocupaciones que teníamos es que allí se estaban produciendo actividades ilegales desde todos los puntos de vista, como incluso algún bar.
De cara al futuro, lo que se estudian son posibles usos, una parte podría ser dotacional para el propio barrio.
La policía mantiene allí un dispositivo de seguridad en esa zona, pensando también en la concentración que los miembros de este colectivo social han convocado para esta tarde ante el edificio ocupado. Pablo y Gabriela, portavoces de La Ingobernable.
No nos han permitido entrar tampoco para sacar las cosas que se tienen para realizar las actividades que se seguían realizando en este espacio todos los días. Lo hemos intentado, pero nos han dicho que no se puede.
Convocamos a toda la ciudad de Madrid a venir a reivindicar este edificio que también recuperamos de la especulación y de la corrupción y para defender espacios como este que hacen de Madrid una ciudad que merece más la pena ser vivida.
2:00 p.m. y casi 13 minutos, el Ministerio de Hacienda ha comunicado a la Comunidad de Madrid que antes de que acabe el año abonará la subvención de 127 millones de euros que le corresponde al Consorcio Regional de Transportes. Lo que no hará la ministra María Jesús Montero es transferir la mensualidad adicional por la recaudación del IVA en diciembre de 2017 que la comunidad, recordamos, ha reclamado ante la Audiencia Nacional y cuyo recurso fue admitido a trámite Puerta del Sol. Begoña Alarcón.
La carta a la que Onda Madrid ha tenido acceso está fechada el 29 de octubre, pero llegó a la comunidad ayer por la tarde. La ministra Montero confirma que se pagarán antes de que finalice el año los 127 millones de euros pendientes para financiar el Consorcio Regional de Transportes, pero que lo hará no por obligación jurídica, sino por una valoración de oportunidad favorable a mantener la contribución al sistema de transporte público madrileño. A fuerza de insistir, dice el consejero de Hacienda Javier Fernández Lasqueti.
A fuerza de insistir y de defender lo que corresponde a Madrid, y es que hemos conseguido, defendiendo lo que nos corresponde, que sí que la ministra de Hacienda admita que va a pagar los 127 millones de euros que le corresponde al Estado aportar al Consorcio Regional de Transportes.
La buena noticia es que la comunidad ya está recibiendo las entregas a cuenta pendientes, un primer pago de 350 millones de euros y habrá otros tres, en total 679 millones, aunque el Ejecutivo de Díaz Ayuso calculaba 54 millones más que tampoco recibirá sin explicación.
Que hay algo muy, muy lamentable y es que no se nos da ninguna explicación sobre por qué las entregas a cuenta, por lo tanto, digamos, la financiación que corresponde a este año 2019, se nos han recortado en 54 millones de euros sin ninguna explicación. En su carta, la ministra habla de que se debe a otras variables, pero no dice qué variables son esas. Y ya que es una carta de cuatro folios, puede ser tomado la molestia de explicarlo con un poquito más de detalle.
Hacienda tampoco acepta añadir la mensualidad adicional de la recaudación del IVA. Son 337 millones de euros que no llegarán a las arcas regionales. En la carta, la ministra defiende el trato justo y equitativo con Madrid en materia de financiación autonómica, pero el consejero mantiene que el gobierno central se niega a devolver impuestos ya pagados por los madrileños.
Actuar como un contrapeso frente al posible gobierno de coalición del PSOE y Podemos, de esta forma piensa actuar la presidenta madrileña, quien hoy ha insistido en su política de impuestos bajos y de estabilidad mientras se acaba de conformar esa coalición, según indicado en Antena 3, de nombre izquierda y apellido comunista, que pretende instalarse en las instituciones. De momento, Isabel Díaz Ayuso espera una reunión con el gobierno central en lugar de, según ha dicho, recibir amenazas sobre la política fiscal a través de los mítines del PSOE.
¿Y cómo voy a actuar? Pues ofreciendo esa seguridad y esa certeza a todos los españoles que viven y trabajan en Madrid, y desde luego ayudar y ser contrapeso si finalmente ese gobierno de nombre izquierda y de apellido comunista se instala en las instituciones, encima aupado por todos aquellos que quieren, desde distintas comunidades autónomas y con gestión de sentimientos, romper la unidad de este país.
Y tras la debacle electoral del pasado domingo en las generales, el vicepresidente regional Ignacio Aguado, por parte de Ciudadanos, ha indicado hoy que su partido va a seguir trabajando de la misma manera en todos los sitios donde tiene acuerdos de gobierno, entre ellos en la Comunidad de Madrid, junto al Partido Popular, cuyo pacto no piensa romper o alterar. Eva Prat.
A diferencia del planteamiento del líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Francisco Igea, el vicepresidente regional Ignacio Aguado no se replantea los pactos de gobierno que ya tiene su partido en el caso de que el PSOE diese marcha atrás en su preacuerdo con Podemos.
No creo que sea necesario romper nada ni alterar nada. Ya bastantes cosas están rotas en España como para encima plantearnos romper gobiernos o generar más inestabilidad de la que ya está generando Sánchez. Creo que lo que hay que hacer es trabajar con humildad, generando estabilidad como hasta ahora en los gobiernos donde ya está Ciudadanos presente, en Madrid, en Andalucía, en Murcia, en Castilla-León, seguir demostrando que Ciudadanos es sinónimo de política útil, que es la casa del sentido común y que donde Ciudadanos gobierna hay consenso y hay reformas.
Ha dicho Aguado que España necesita un centro político fuerte y eso es lo que se buscará desde el consenso en el Congreso que va a convocar su partido.
Y en esa misma línea vamos a seguir trabajando todos, codo con codo, desde Inés Arrimadas hasta yo mismo, Juan Marín, Francisco Igea. Creo que es una obligación, un deber moral, y en eso vamos a estar. Y quien quiera generar inestabilidad o quien quiera provocar que el centro político en España desaparezca, le puedo asegurar que nos va a tener enfrente.
Palabras de Aguado en la presentación de una iniciativa que une a Metro de Madrid con la Copa Davis. Desde hoy hasta que termine el torneo, las 18 estaciones de la línea 3, la que va de Moncloa a Villaverde, llevará los nombres de los 18 equipos participantes.
El grupo de Más Madrid en la Asamblea ya ha registrado su recurso de reconsideración de la decisión de la mesa de rechazar varias de sus peticiones de comparecencias en la Comisión de Aval Madrid, entre ellas las de la actual presidenta regional y sus predecesoras desde Esperanza Aguirre. De no ser atendida su petición, van a acudir al Constitucional. Pablo Perpiñá, portavoz.
Nosotros sabemos que Ciudadanos está pasando por un momento difícil y precisamente por eso resulta más incomprensible todavía que estén dispuestos y empeñados a pagar todas las facturas de los escándalos del Partido Popular.
2:18 p.m.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano. Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La escena de personas durmiendo en la calle a las puertas del Samur Social se ha vuelto a repetir esta noche en la capital. Coincide esta situación con el hecho de que, pocos días después de su apertura, el centro de acogida para solicitantes de asilo y refugio de Cercedilla ya tiene todas sus plazas ocupadas. Ángel García.
Luzmila llegó hace una semana a Madrid procedente de Colombia buscando protección.
Nos tocó salir obligatoriamente. Por persecución, amenaza por un grupo armado de la ley, reclutamiento de menores, salvarle la vida a mi hijo, claramente.
Y como ella, varias familias latinoamericanas han pasado la noche al raso en las puertas del SAMU Social esperando una solución.
Ya nos tomaron nota y nos dijeron que está full, que fuéramos a Cruz Roja, y Cruz Roja nos mandan acá y así están, para allí, para acá, para allí, para acá. Entonces decidimos plantarnos aquí para ver qué sale.
Estoy aquí con mis dos menores y no he obtenido respuesta alguna. Y la verdad, pues llamo a los entes competentes a que se pronuncien, a que nos ayuden.
Desde el ayuntamiento, tanto el alcalde Almeida como la vicealcaldesa Villacís exigen al gobierno de Pedro Sánchez que asuma su responsabilidad.
Que una vez que él ya se ha asegurado dormir en la Moncloa, se asegure también de que todas aquellas personas que están dentro de su competencia no duerman en las calles de Madrid. Hemos asumido más de 1,000 personas. Lo que le pedimos al gobierno de la Nación y a Pedro Sánchez es que ya se ha asegurado el dormir en la Moncloa, parece ser, pues que ahora garantice que bajo el ejercicio de sus competencias no va a haber personas que duerman en la calle.
Que el señor Sánchez se hace muchas fotos, pero a la hora de la verdad, la foto de la vergüenza son esa gente que tiene que dormir en la calle y que vienen a las dependencias municipales porque somos los únicos que, aun no teniendo competencias, nos estamos encargando de ello.
Solo hasta octubre llegaron a España 35.000 solicitantes de asilo, 15.000 más que en todo el año pasado.
El Ayuntamiento de Madrid va a mejorar el envío de mensajes vía SMS a los teléfonos móviles cuando se active el protocolo por alta contaminación. El próximo viernes, las más de 94.000 personas dadas de alta en este sistema van a recibir, de hecho, un aviso en pruebas. Durante los últimos episodios hubo demoras de hasta 6 horas en la recepción del mensaje, por lo que se registraron numerosas quejas por parte de personas suscritas.
No era razonable, no era lógico que los madrileños se fueran a dormir sin saber cómo podía ser su medio de movilidad al día siguiente. Y, por tanto, todo avance que se haga en relación a poder predecir los episodios de alta contaminación y, por tanto, a poner medidas preventivas para disuadir de la utilización del vehículo privado esos días, yo creo que es positivo. La comunidad lo está haciendo. Nosotros también estamos trabajando en esa línea.
Hoy, además, la consejera de Medio Ambiente ha suscrito un convenio con la Agencia Estatal de Meteorología para desarrollar un proyecto con el fin de predecir la intensidad de los contaminantes atmosféricos. La comunidad avisará con un mínimo de 48 horas a los ayuntamientos sobre los episodios de contaminación. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. El proyecto SISPAIR, Sistema de Predicción de la Calidad del Aire, se va a desarrollar durante 3 años. 300.000 euros de inversión para predecir concentraciones de contaminantes atmosféricos como el óxido de nitrógeno, azufre y monóxido de carbono. Un indiscutible salto tecnológico, como señala Miguel Ángel López, presidente de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy se pone sobre la mesa todas las capacidades de la meteorología del futuro para algo que se nos exige desde la sociedad, que es dar soluciones prácticas a temas del día a día. Y un tema del día a día es la contaminación del aire.
La información recopilada de las 24 estaciones medidoras de la región permitirá aplicar con antelación el protocolo marco de la Comunidad de Madrid y de los 15 municipios de más de 75.000 habitantes que tienen obligación de elaborar su propio protocolo en el ámbito local. Es un avance cuantitativo, como apunta Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente.
Favorable, y aquí lo que implementamos es una valoración
cuantitativa, es decir, contaminante por contaminante, los valores que van a alcanzar. Ese es el salto que se va a dar respecto a la información y, por supuesto, va a ser mucho más atractivo para el ciudadano el poder conocer esos niveles específicos de contaminantes.
El proyecto SISPAIR es un compromiso de la Comunidad de Madrid con la Unión Europea para frenar los efectos del cambio climático recogidos en la Agenda 2030.
El municipio de Alcorcón también restringirá el tráfico a los vehículos más antiguos, además de limitar el funcionamiento de algunas industrias cuando se superen los niveles de contaminación, informa María Martínez de Mora.
Alcorcón ha dado luz verde a su protocolo anticontaminación que tendrá muy en cuenta los medidores de dióxido de nitrógeno para evitar que los gases contaminantes dañen la calidad del aire. Cuando estos se superen, el municipio pondrá en marcha este nuevo protocolo. Carlos Carretero es el concejal de Sostenibilidad, Movilidad y Energías Renovables.
Cuatro escenarios diferentes en función de la gravedad, de menor a mayor, y que implicaría la puesta en marcha de diversas medidas específicas en cada caso.
Una de ellas será la restricción del tráfico para los vehículos más contaminantes.
El 70% de los gases contaminantes emitidos en las grandes ciudades corresponden al tráfico rodado.
Por ese motivo, si se llega al escenario 4, solo podrán circular por Alcorcón los vehículos ecológicos. También las industrias se verán afectadas.
Limitaciones para las industrias más contaminantes en el caso más grave.
La limitación será temporal, aseguran desde el Ejecutivo. El nuevo protocolo anticontaminación de Alcorcón se puede consultar ya en la web municipal.
Noticia también en Fuenlabrada, donde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento van a trabajar de forma conjunta en el proyecto para la desafección de colegios en desuso para destinarlos, en este caso, a apartamentos para jóvenes. Cristina Espina.
Una iniciativa que, según el alcalde Javier Ayala, busca dar solución al problema de la emancipación de los jóvenes.
Facilitaremos a los jóvenes pues poder salir de casa en un primer momento, por una primera época en la que las dificultades de los alquileres son muy grandes y en la que hemos visto cómo edificaciones que ya están construidas pues con una inversión relativamente asumible pues se podrían convertir en este tipo de apartamentos donde daríamos una salida.
En la reunión con el consejero de Vivienda, David Pérez, el alcalde ha pedido que participe activamente en este proyecto y además también han tratado la necesidad de realizar un convenio entre ambas administraciones para gestionar el área de regeneración urbana del barrio del Arroyo.
Y que no podíamos desarrollarlo hasta que no se firmara también con la Comunidad de Madrid. El compromiso que se manifestó por parte del consejero es que próximamente, creo que recordar que la fecha es el 26 de noviembre, se llevaría esa autorización de firma y a partir de ahí ya podríamos firmar para tener esos fondos.
Ayala también ha aprovechado para reclamar que se agilicen las obras de la cubierta retráctil de la piscina municipal que van con retraso.
Los alumnos de cuarto de la ESO de los institutos públicos de la comunidad están participando en la finca del Encín, en Alcalá de Henares, en una actividad de inmersión en inglés, una propuesta para reforzar el bilingüismo en la secundaria, aunque también se va a reforzar este idioma entre los más pequeños. Cuéntanos, Esther Bernabé.
Así es, en estos días adolescentes de 6 institutos están participando en esta actividad con la que se busca que mejoren su expresión en inglés. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha explicado también que el refuerzo se va a realizar ahora en edades tempranas para que en secundaria no se necesiten tantas horas de este idioma.
Reforzar el bilingüismo en 0 a 3 y 3-6, porque son las etapas donde hay una mayor plasticidad del cerebro y por tanto es más fácil aprender una segunda lengua extranjera y a lo mejor replantearnos la secundaria. Es decir, la secundaria va a existir el programa bilingüe, pero a lo mejor si conseguimos que en 0 a 3 y 3-6, avanzar mucho más en el programa bilingüe, podemos modificar el número de horas en inglés en secundaria, que pensamos que puede ser mejor para los alumnos.
Además, también ha anunciado el consejero que se ampliará el inglés a la formación profesional.
Entre 80 y 100 pacientes de la Comunidad de Madrid necesitan cada año un trasplante de médula ósea y no tienen un familiar compatible. Para promover la donación de médula entre los madrileños, la Consejería de Sanidad ha presentado en la Universidad Politécnica la campaña Cambia tu Historia, dirigida a los más jóvenes. Pepa Alonso es la enfermera responsable de la iniciativa.
Es muy importante que los jóvenes se involucren en esta causa y sobre todo porque actualmente tenemos el límite para poder registrarse como posible donante de médula a los 40 años. O sea, estamos como un poquito limitados. Entonces lo que necesitamos es sobre todo que se conozca que existe la donación de médula ósea, que es la gran desconocida. Entonces, dejar claro que es muy sencillo.
Se trata de una campaña enmarcada en un plan anual que tiene como objetivo alcanzar 7.000 nuevos donantes.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Concierto de Mika en La Riviera, que supone un regreso tras 4 años de silencio como inspiración de su nuevo disco La Irreverencia Musical de los 90 y George Michael.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo de nuevo. Firmado el preacuerdo para un gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, lo que toca ahora es la negociación sobre los detalles concretos del pacto. Arranca de esta forma el tira y afloja entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la composición del gobierno y también las medidas urgentes que pretenden poner en marcha, además de buscar los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura. El PSOE, que consultará sus bases el 23 de noviembre, apunta a que se investidura tendrá lugar a partir de la semana del 9 de diciembre y que la composición y estructura del gobierno se aclarará después, en todo caso, antes de Navidad. Los contactos en busca de apoyos van a comenzar con el PNV y también de manera informal con Esquerra Republicana, cuyo coordinador nacional y número 2 del gobierno catalán, Pere Aragonès, reclama una mesa de negociación política sobre Cataluña bajo el control de un relator.
Al marge per la confiança.
El margen para la confianza se ha agotado en estos meses, porque hemos visto cuál ha sido el posicionamiento del PSOE y ha sido muy claro en campaña. Vamos a ser muy exigentes y repito, si no hay mesa de diálogo y negociación que permita buscar una salida política al conflicto, nosotros no podremos facilitar ningún gobierno español.
No podrán facilitar cap govern espanyol.
El PNV, por cierto, ha perdido un diputado que gana el Partido Popular tras el recuento del voto en el extranjero. Beatriz Fanjul será la diputada número 89 del PP, que logra así representación en el País Vasco a la espera de las posibles impugnaciones. Desalojos sin incidentes de La Ingobernable. Más de 130 agentes de la Policía Municipal han intervenido esta madrugada en el operativo para recuperar el edificio público del Paseo del Prado, ocupado desde hace 2 años y medio. Previamente, el ayuntamiento había acudido a la vía judicial después de que en agosto no pudiera desalojar este centro social de forma voluntaria tras la notificación oficial para que los miembros de este colectivo se marcharan. Hoy, el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Villacís se han reafirmado en que el consistorio será inflexible contra la ocupación.
Tolerancia cero con la ocupación ilegal por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, tolerancia cero con los caras, que todo aquel que pretenda ocupar un edificio en la ciudad de Madrid, que todo aquel que pretenda vivir gratis a costa de los madrileños en la ciudad de Madrid, que sepa que tarde o temprano va a ser desalojado, que ese edificio va a ser devuelto al uso colectivo de todos los madrileños y al uso público de todos los madrileños.
De ahora en adelante, yo creo que los ocupas lo tienen claro, porque saben perfectamente cuál va a ser la reacción siempre de este gobierno. Si ocupas, vas a ser desocupado y ese inmueble va a ser de todos los madrileños. Y si estas personas quieren un local, que hagan lo que hacen el resto de los madrileños, que es ponerse a la cola. No son mejores por el hecho de pegar una patada en la puerta, y el pegar una patada en la puerta se ha acabado en esta ciudad. No va a volver a ocurrir.
Miércoles 13 de noviembre hay más noticias, vienen en titulares con Elia Fernández. Madrid vuelve a estar desbordado con la llegada de refugiados.
15 personas han pasado la noche a las puertas del SAMUR Social. El Ayuntamiento de la capital advierte de que la situación ha empeorado en los últimos días y exige al Gobierno central que adopte medidas.
Se buscan 7.000 donantes de médula ósea.
Es el objetivo de una campaña conjunta de la Universidad Politécnica de Madrid para acercar este tipo de donación a los jóvenes. El Centro Regional de Transfusión colabora con esta iniciativa.
Nueva jornada de protestas en la Junquera.
Aunque Tsunami Democrática ha dado por terminadas las movilizaciones, grupos de manifestantes han vuelto a cortar hoy la autopista P7 en Girona. La policía ha abierto diligencias a 170 personas por delitos de desórdenes públicos.
Segunda jornada del viaje de los Reyes a Cuba.
Don Felipe y doña Leticia realizarán hoy un recorrido por La Habana Vieja y se reunirán con la colonia española residente en la isla. El rey pronunciará un discurso en el Gran Teatro Nacional Alicia Alonso.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora las mayores complicaciones las encontramos en la ronda de circunvalación M40. Hay dificultades especialmente en la zona de Coslada y Vallecas, dirección A3, y en Monte Carmelo, sentido A6, en este caso por obras de mejora y mantenimiento de la calzada.
El tráfico en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se reparte el tráfico ya hacia algunos movimientos de salida, sin grandes complicaciones, pero sí que con mayor actividad, como suele ocurrir en los movimientos que reparten los vehículos hacia la Avenida de América, con un tráfico más intenso ya desde los últimos minutos en los accesos desde José Abascal a María de Molina y desde la zona de República Argentina, Joaquín Costa. Por otra parte, si se mueven por las proximidades a la glorieta del emperador Carlos V, indicar que se mantiene cortado un carril en el subterráneo de la glorieta en sentido Embajadores, sentido Ronda de Atocha. Por lo tanto, recomendamos circular con precaución. Y también tenemos que mencionar la entrada por la prolongación de O'Donnell. En las últimas horas mantiene un tráfico muy complicado. Hay retenciones hasta rebasar el cruce de Doctor Izquierdo. En lo que respecta a la M30, se puede utilizar bien. Si van con el coche, es una buena opción a esta hora.
El tiempo.
Han subido algo las temperaturas hoy. De momento no llueve, pero todo apunta, Antonio López, a que vamos a tener un jueves de paraguas.
Sí, de puro invierno, Felipe. Hemos tenido lluvia esta madrugada, fuerte viento también. Ahora la situación mucho más tranquila y con temperaturas que rondan los 15-16 grados. Veremos nubes que anuncian ese cambio meteorológico importante hacia el invierno. A partir de la próxima madrugada entra una nueva masa de aire polar que nos va a dejar helados en los próximos días, mañana provocando precipitaciones de nieve en cotas aproximándose a los 900 metros a lo largo de la jornada, con intenso viento de poniente en general y con lluvia por la mañana. Por la tarde tendremos muchas nubes y más frío. Mañana las máximas, si hoy estamos alcanzando los 15-16 grados, mañana no van a superar los 10 grados en la capital.
Gracias, Antonio. 23 minutos y serán las 3 de la tarde.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
¡Estupendo! Me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo, porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a la exposición pictórica Arte por África, un evento benéfico con mercadillo artesanal solidario, talleres y actuaciones musicales. Del 8 al 17 de noviembre, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El PSOE ya se ha puesto manos a la obra para lograr los apoyos necesarios para que Pedro Sánchez sea investido presidente. Hoy se ha producido una primera toma de contacto con el PNV y Más País, con los que en principio no tendrá problemas de entendimiento. Más difícil lo va a tener para lograr la abstención de Esquerra Republicana y de EH Bildu. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Esquerra Republicana no se lo va a poner fácil a Pedro Sánchez. El coordinador nacional de la formación, Pere Aragonés, pedía hoy en Catalunya Radio volver a Pedralbes para lograr su abstención. Dice que si no hay una mesa de diálogo y negociación que permita comenzar a trabajar en la salida política al conflicto catalán, ellos no van a poder facilitar un gobierno español.
Si no hi ha una mesa de diàleg i negociació que permeti començar a treballar una sortida política al conflicte, nosaltres no podrem facilitar cap govern espanyol.
Des del País Vasco, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, condiciona su postura a un cambio en el discurso de Pedro Sánchez.
¿Ustedes nos van a querer decir que el problema catalán o el vasco es un problema de convivencia? ¿Nos van a decir que todo el límite es la Constitución y que fuera de la Constitución no se puede hablar de nada, que no hay derecho a decidir, que va a haber presos políticos? Bien, entonces, ahórrense la llamada.
Las abstenciones de Esquerra y EH Bildu se encarecen tras perder el PNV un diputado por el voto exterior en favor del Partido Popular, lo que sumaría más no es que sí es en una segunda votación de investidura en la Cámara Baja. El PSOE de momento piensa en convencer al mayor número de grupos posible y esta mañana ya lo ha intentado con el PNV y con Más País. De momento no ha obtenido una adhesión absoluta a la causa, pero ambas formaciones están lejos de la negativa. Mientras, se siguen conociendo detalles de cómo se distribuiría el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que podría tener tres vicepresidencias, una económica para Nadia Calviño, una social para Pablo Iglesias y otra de igualdad para Carmen Calvo.
Vox, entre tanto, rechaza el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, que califica como una estafa electoral, alertando de que España se puede convertir en Venezuela. Ante esta situación, preferirían un gobierno entre PSOE, PP y Ciudadanos, un ejecutivo progre, así lo califican, como mal menor a la alianza de izquierdas. El líder de esta formación, Santiago Abascal, ha llamado hoy a los partidos minoritarios, a Coalición Canaria, Teruel Existe y el Partido Regionalista Cántabro, a no apoyar la investidura de Pedro Sánchez para evitar este gobierno.
El autoproclamado candidato en ausencia de su majestad el rey, Pedro Sánchez, ni tiene palabra, ni tiene vergüenza, ni tiene escrúpulos, ni tiene principios. Estamos ante un político absolutamente deshonesto y ambicioso que ha actuado como un estafador profesional ante todos los españoles.
Dos días después de la dimisión de Albert Rivera, tras el batacazo electoral del 10N, Ciudadanos ha reunido a su comité permanente para comenzar a preparar el congreso extraordinario del que debe salir la persona que se ponga a los mandos del partido, con Inés Arrimadas como posible sucesora. Consideran que el acuerdo de Sánchez e Iglesias es nefasto y piden un pacto entre constitucionalistas. Neus Cerdá.
Sí, el hasta ahora secretario general José Manuel Villegas insiste en su no a un gobierno Sánchez-Iglesias.
Es malo, que es nefasto para España. Si un acuerdo de coalición entre Sánchez e Iglesias, con Iglesias de vicepresidente, no dejaba dormir tranquilo al señor Sánchez, imagínese lo mal que vamos a dormir los españoles, la inmensa mayoría de los españoles, los próximos días pensando en qué pueden perpetrar estos dos.
Por eso pide a Sánchez que rectifique.
De pacto entre constitucionalistas, pero para eso el PSOE tiene que volver al constitucionalismo, Sánchez tiene que rectificar, Sánchez tiene que dejar de mirar como socios preferentes hacia los extremos, hacia los populistas de izquierda y hacia los independentistas.
El partido no tendrá un líder hasta mediados de marzo, los estatutos impiden que las primarias se celebren antes, la fecha la tendrá que elegir ahora el Consejo General. Hasta entonces Ciudadanos estará dirigido por una gestora que también será elegida en dos semanas. Dice Villegas que hay que respetar los tiempos y que aún es pronto para hablar de candidatos.
El preacuerdo entre Sánchez e Iglesias preocupa y mucho a los empresarios e inversores. Organizaciones empresariales como CEIN han criticado con dureza el pacto para un gobierno de coalición. En Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el presidente de la patronal madrileña ha indicado que ve muy complicada la coexistencia en el Consejo de Ministros de las políticas moderadas con otras de la izquierda radical. Elena Rivas.
Están preocupados los empresarios, ha dicho en Onda Madrid el presidente de CEIN, Miguel García. Garrido cree que lo que necesita nuestra economía es rigor presupuestario y estabilidad económica.
Se intuye, desde luego, de manera clara en algunos casos, que el camino va a ser el incremento del gasto público y creemos que que lo que necesita nuestra economía es lo contrario, subvención del gasto público y reducción del déficit. Y se habla también de control de la economía, ¿no? De fijar el mercado de la vivienda, fijar precios. Y yo creo que todo esto es precisamente lo que no necesita nuestro país.
Ha salido a calmar los ánimos la ministra de Industria en Funciones, Reyes Maroto.
Insisto, tranquilidad, los hechos darán la razón a que somos un gobierno moderado, un gobierno que atiende al interés general. En fin, creo que hemos sido un gobierno responsable que ha atendido al interés general y que los empresarios en estos meses han estado muy cercanos a la acción del gobierno apoyándola.
Ha subrayado Maroto que es bueno para los inversores que haya un preacuerdo de gobierno, pero de momento la bolsa no ha reaccionado así. El parque madrileño caía ayer en cuanto se anunció el acuerdo, mientras que los demás índices europeos cerraron al alza y hoy el IBEX 35 lleva toda la mañana bajando. Baja ahora mismo un 1,64% hasta los 9.154 puntos y los que más miedo tienen son los bancos y sobre todo Bankia, ante el temor de que Podemos consiga aprobar la tasa Tobin, un impuesto a las transacciones financieras.
2:44. La postura del abogado general de la Unión Europea sobre Oriol Junqueras puede influir en el caso de Carles Puigdemont y el ex consejero Toni Comín, si el Tribunal de Luxemburgo admite que el líder de Esquerra era inmune desde su elección como europarlamentario. Se podría hacer extensivo también al expresidente catalán. Puigdemont podría regresar a España a recoger su acta y no se le podría detener. Entre tanto, hoy el Supremo ha desestimado el recurso donde el político huido pedía que se dejara sin efecto la euroorden, precisamente en atención a que es miembro del Parlamento Europeo. Lupe Ortiz.
Buenas tardes. Carles Puigdemont podría regresar a España, jurar su cargo y empezar a ejercer como eurodiputado si el Tribunal de Luxemburgo admite el planteamiento del abogado general de la Unión Europea sobre Junqueras, el expresidente catalán, que no ha sido juzgado porque está huido, tendría inmunidad de forma inmediata. Según fuentes del Supremo consultadas por Onda Madrid, para que el juez instructor de la causa sobre el desafío separatista, Pablo Llarena, pudiera proceder contra él, tendría que pedir antes un suplicatorio, un permiso al Parlamento Europeo. Es un escenario hipotético y mientras llega y no, el alto tribunal ha rechazado hoy mismo el recurso de Puigdemont y el exconsejero Comín pidiendo que se anulen las euroórdenes. Según el Supremo, persiste la situación de rebeldía de ambos. Defiende los argumentos de Llarena, que son, dice, claros y no arbitrarios contra dos huidos procesados por graves delitos. Y frente a la opinión del abogado de la Unión, reitera que para ser eurodiputado no basta solo con haber sido elegido.
La policía ha abierto diligencias contra 170 miembros de la plataforma independentista Tsunami Democratic y ha retirado casi un centenar de vehículos de la AP7 que mantenían bloqueado el paso fronterizo de la Junquera, abierto ya después de 3 días de protesta. Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
Tsunami Democrática ha dado por finalizadas las acciones y protestas tras 3 días de cortes en carreteras en la zona de la frontera con Francia tras una noche donde ayer se cortaron las principales vías de Barcelona. En un comunicado, la plataforma presume de la gran capacidad de movilización y destaca la efectividad de la aplicación para móvil que convoca a los manifestantes, así como el éxito de la protesta tanto en Cataluña como también en Euskadi, donde ayer se hizo una marcha lenta que afectó la frontera. En estos momentos, en la AP7 ya no hay manifestantes. A media mañana, tanto Mossos d'Esquadra como Policía Nacional los han desalojado y ha empezado una persecución por la población de Assal, donde también se han montado barricadas y ha habido cargas de la policía. Ahora la autopista tardará en volver a retomar la normalidad, ya que los manifestantes han clavado palos de hierro en la autopista, en el cemento, y se tardará mucho en quitar. Además, también ha habido barricadas y ha habido hogueras. Es lo último que queda de estas 53 horas de afectaciones y protestas. Tsunami Democrática, además, dice que promete más acciones, pero no concreta cuándo.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Patrimonio Nacional ha autorizado la exhumación de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos. La familia de los hermanos La Peña, con autorización judicial para sacarlos, estaba a la espera de un informe del CSIC, que no ve ningún problema para que empiecen los trabajos, José Frutos.
Así es, la exhumación de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista enterradas en el Valle de los Caídos ya tiene luz verde. Patrimonio Nacional ha comunicado a las 31 familias que la habían solicitado el próximo próximo inicio de los trabajos con ese objetivo. Se van a llevar a cabo actuaciones en las criptas de la Basílica después de que un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas haya avalado la viabilidad de iniciarlos porque existen condiciones de seguridad pese a las grietas y filtraciones existentes. En el Valle de los Caídos hay casi 34.000 cadáveres, de los que 21.500 están identificados. Uno de ellos es el de Valerico Canales. Su hijo Fausto lleva mucho tiempo esperando la exhumación.
Sí, es de justicia. Llevamos más de 20 años peleando, no por exactamente recuperar estos restos, que sí, entre otras cosas, sino por denunciar lo que fue crímenes de lesa humanidad.
Valerico fue fusilado en un pueblo de Ávila en el verano del 36 junto a otros sindicalistas de UGT. Sus cadáveres fueron arrojados a un pozo.
Y al cabo de 23 años después de estar arrojados en un pozo, después de llevarlos desde la cuneta, pues los trajeron aquí sin nuestro conocimiento y nuestro permiso.
La viabilidad definitiva de las exhumaciones la va a determinar los trabajos iniciales que, entre otros, van a desempeñar expertos forenses.
Prosigue los juzgados de Santiago de Compostela el juicio por el asesinato de la joven madrileña Diana Kerr en agosto de 2016. En la sesión de hoy han declarado la exmujer del acusado, José Enrique Abuín, alias El Chicle, y otros cuatro familiares. El autor confeso del crimen les pidió que mintieran para tener una coartada. Enviado especial de Radio Televisión Madrid, Roberto Gómez.
Segunda jornada de este juicio por el caso Diana Kerr. Por aquí han pasado hoy 9 testigos, entre ellos la exmujer de El Chicle, Rosario, que asegura que mintió para darle una coartada y que ahora no tiene duda de que José Enrique Abuín violó y asesinó a Diana. También ha testificado Vanessa, hermana de la exmujer del Chicle, asegura que allá por 2005 José Enrique Abuín la agredió sexualmente. 3 mujeres más han dado su testimonio hoy. Aseguran que en algún momento de 2017 El Chicle las abordó, a una de ellas incluso la invitó a subir a su coche. La acusación particular cree que hay un patrón que demuestra que José Enrique Abuín es un depredador sexual. Y hoy por primera vez en estos juzgados de Santiago hemos visto a Valeria. Dice que buscaba fuerzas en su hermana, pero finalmente, dada la presión de estar frente al presunto asesino de Diana, se ha salido de la sala.
Con Patricia Fernández repasamos más noticias que nos deja el día. Segunda jornada de los Reyes en Cuba.
Allí sigue, pendiente del viaje de Estado de don Felipe y doña Leticia, la enviada especial de Radio Televisión Madrid, Ascensión Vázquez.
Los Reyes vuelven hoy a las calles de La Habana Vieja para visitar el lugar exacto en el que hace 500 años los españoles fundaron esta ciudad. Será el primer acto de una jornada en la que también ofrecerán una recepción a una representación de los 140.000 españoles que residen en Cuba. Además, ya en clave económica, el rey almorzará con los empresarios españoles que tienen intereses aquí en Cuba, en un momento delicado por las consecuencias del refuerzo del bloqueo comercial a la isla caribeña. Será además en esta jornada cuando escuchemos el primer discurso de Felipe VI en este histórico viaje, ya que anoche, en la cena que le ofreció el presidente de Cuba, Díaz-Canel, no hubo palabras de ninguno de los dos jefes de Estado.
Por primera vez hay más niños tutelados en centros del Estado que acogidos en familias.
Y por primera vez superan la barrera de los 20.000. De hecho, hay más de 21.200 menores viviendo en residencias y 19.500 en familias de acogida. Datos que ha dado a conocer hoy la ministra de Sanidad en funciones en el cuarto congreso por el interés superior del niño que se celebra hasta el próximo viernes.
Y mañana jueves se reanuda, Patricia, el cambio de frecuencias de TDT.
Toca ya aquí en Madrid. El cambio de frecuencia no va a suponer la pérdida de ningún canal de televisión y los televisores y descodificadores de TDT van a seguir siendo válidos para que el próximo 30 de junio esté disponible la banda ancha para las comunicaciones móviles. El gobierno ha destinado 145 millones de euros en subvenciones para compensar a las comunidades de propietarios que se vean afectadas por estos cambios que deberán realizar en las antenas de los televisores. Para resolver dudas hay una página web, www.televisiondigital.es, y 2 números de teléfono, el 901 20 10 04 y el 910 88 98 79.
Cuando miro hacia atrás, Me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid.
Deportes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. David Villa deja el fútbol, el mejor goleador de la historia de la selección española, con 59 goles en 98 partidos, cuelga las botas. Lo ha anunciado en Japón la pasada madrugada.
Cuando acabe esta presente temporada aquí en Vissel Kobe, dejaré de jugar a fútbol, retiraré de la práctica del fútbol a nivel profesional, pero siempre me he dicho a mí mismo un lema muy claro y una frase, que es: prefiero dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. Y después de hablar con mi familia, con toda la gente que me entiende, que me quiere y que sabe lo que yo pienso, y obviamente con mí mismo, he decidido que este es el momento perfecto.
Pondrá punto y final a los 38 años, con un montón de goles a sus espaldas y un palmarés cargado de grandes títulos, entre otros dos Eurocopas y un Mundial con la selección española. Esto sucedía esta madrugada en Japón. Más cerca ha entrenado la selección de fútbol, que sigue preparando el partido ante Malta, que se jugará en Cádiz. En la ciudad del fútbol ha tomado la palabra Rodrigo Hernández, un jugador que tiene madera de líder.
Creo que es una posición de liderazgo en una selección y no tiene que ver con la edad, así que creo que ese paso adelante lo tendré que dar poco a poco. Está claro que llevo pocos partidos, pero bueno, creo que mi forma de ser me hace que sea un líder dentro del campo, que lo intente ser, porque ya te digo que es una posición que lo demanda. Y bueno, pues como todos, ¿no? Intentando aprender, intentando crecer siempre partido a partido. Me veo bien, creciendo día a día y bueno, por supuesto que con tiempo, con partidos, se irá viendo la mejor versión de mí.
Primera ronda de la Copa de Su Majestad el Rey. 20 equipos que la pasada campaña estaban en preferente pugnan hoy por conseguir la clasificación y tener como rival a uno de los 16 conjuntos de primera que intervendrán en la siguiente ronda. Entre ellos, los madrileños de El Álamo, que se miden al Club Deportivo Pedroñeras a partir de las 9 de la noche. Emilio López Amado, técnico de los madrileños, pasó por el partido de la una.
La charla prepartido la hicimos ayer. Hicimos ayer un poquito. Ayer tocamos la fibra emocional de los futbolistas.
¿Qué les dijiste?
Y pues que a pesar de que es solo un partido de fútbol, hay partidos que no se juegan, que solo se ganan, y que lo que no podemos es perder o no ganar porque nos hayamos dejado una gota del esfuerzo, de la pasión que tengamos dentro.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Todo lo peor es un trepidante thriller negro.
Llega para dar continuidad a Todo lo mejor, del mismo autor César Pérez Gellida. Esta novela vuelve a encontrarnos con Víctor Lavrov, el agente del KGB, que trabaja para la Stasi y que nos lleva a un mundo prohibido, siguiendo los pasos de un despiadado asesino. Ahora que han aparecido varios cadáveres de homosexuales brutalmente asesinados en el Berlín de finales de la Guerra Fría.
Un caso de espionaje que va a involucrar a varios cuerpos de seguridad y varios servicios de inteligencia que están presentes, como no puede ser de otra forma, en este Berlín, que es el espionaje, el centro del espionaje mundial.
Bulgaria en imágenes en San Lorenzo del Escorial.
Un país por y para descubrir en la muestra que alberga estos días la Casa de Cultura de esta localidad. Forma parte de la iniciativa Culturas del Mundo, que da a conocer las manifestaciones artísticas de otros países y que nos ha ofrecido pinceladas en forma de cine y conciertos.
Libros, autores y lectores en contacto directo.
Gracias al ciclo Encuentros con Autor en el Centro Cívico Juan de la Cierva en Getafe, Almudena Grandes o Luis García Montero protagonizan algunas de esas charlas en dos encuentros, el 20 de noviembre y el 17 de diciembre. Además, lectura dramatizada de textos del poeta Juan Pedro y la presentación solidaria de un libro de cuentos.
Hablando de encuentros, María José, el más cercano, mañana con la autora de Si supiera que estás ahí.
Una novela sobre el drama africano nos sitúa en 2011, el campo de refugiados de Dadaab y una Somalia arrasada por la guerra civil. Además de entretener, su autora, Amelia de Dios Romero, busca la sensibilización sobre las consecuencias de los conflictos armados y con ella podremos charlar mañana a las 7 de la tarde en la Casa del Libro de la calle Fuencarral.
Vera, una ejecutiva neoyorquina. Alma, una heredera mexicana, y Nadifa, una campesina somalí. Lo único que tienen en común es la pérdida de un ser querido. Sin embargo, el destino hará que sus caminos se crucen y que sea su determinación la que afecte las vidas de cuantos las rodean. What would I do without your
smart mouth, drawing me in and you... Y nos quedamos con este cantante, compositor, productor musical y algo más.
Ese algo más es que a partir de hoy es también el hombre más sexy del mundo según la revista People. Nos referimos a John Legend, un título más que además puede añadir a todos sus Grammys, sus Globos de Oro, incluso el Oscar que recibió a la mejor canción original de este artista que también ha sabido conectar con el público.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid recupera todos sus inmuebles ocupados.
Tras el desalojo esta madrugada de La Ingobernable en el Paseo del Prado, el alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que serán firmes en esta materia.
Tolerancia cero con la ocupación ilegal, tolerancia cero con los caras, que todo aquel que pretenda ocupar un edificio en la ciudad de Madrid, que todo aquel que pretenda vivir gratis a costa de los madrileños en la ciudad de Madrid, que sepa que tarde o temprano va a ser desalojado.
Los desalojados han convocado una concentración a las 7 de esta tarde.
Convocamos a toda la ciudad de Madrid a venir a reivindicar este edificio que también recuperamos de la especulación y de la corrupción y para defender espacios como este que hacen de Madrid una ciudad que merece más la pena ser vivida.
Madrid de nuevo desbordado con la llegada de refugiados.
15 personas han pasado la noche a las puertas del Samur Social. La vicealcaldesa Begoña Villacís exige al gobierno central medidas urgentes.
Que ellos dicen que a partir de ahora van a gestionarlos ellos, pero la realidad que nos estamos encontrando es que nos encontramos con muy buenas palabras, nos encontramos que efectivamente nos piden un espacio para que ellos gestionen y lo gestionan, pero la situación ahora mismo es extrema.
Vía libre a más exhumaciones en el Valle de los Caídos.
Patrimonio Nacional ha autorizado las solicitudes de los familiares de 31 personas inhumadas allí. En el Valle de los Caídos hay casi 34.000 cadáveres, de los que 21.500 están identificados.
Juicio por el asesinato de Diana Kerr, hoy turno para los familiares del acusado.
Han declarado que José Enrique Abuin les pidió que mintieran para tener una coartada y les decía que a Diana no la encontrarían nunca.
Que mintiéramos, que decíamos que Rosario iba con él. Dijo que él no fichara nada, que por los antecedentes que culpaban.
Que no encontrarían más a esa, marchara de España, decía él.
La Comunidad de Madrid recibirá la subvención al Consorcio Regional de Transportes antes de acabar el año.
El Ministerio de Hacienda se lo ha comunicado por carta al Gobierno Regional. Asegura que abonará esos 127 millones de euros que deben esa partida. El consejero del ramo, Javier Fernández Laschetti, recuerda que el Estado debe todavía la recaudación del IVA de diciembre de 2017.
No hay una respuesta satisfactoria, de hecho no hay ninguna respuesta y lo consideramos por tanto que no es un asunto que esté resuelto.
El PSOE busca apoyos al gobierno de coalición con Unidas Podemos.
Hoy primera toma de contacto con Más País y el PNV, que por cierto ha perdido un escaño a favor del Partido Popular tras el recuento del voto español en el extranjero. Bildu pone condiciones y el coordinador nacional de Esquerra, Pere Aragonés, exige una mesa de negociación sobre Cataluña.
En esta mesa de negociación política tendríamos que estar entre iguales, por tanto, instituciones catalanas e instituciones del Estado, y debe haber libertad para que todos pongan sus propuestas y todas se tienen que discutir.
Primera ejecutiva de Ciudadanos sin Albert Rivera.
Una gestora dirigirá el partido durante al menos 4 meses. Los militantes elegirán al sustituto de Rivera en unas primarias previas a la Asamblea General Extraordinaria, según ha explicado el secretario general de la formación, José Manuel Villegas.
Lo que nos toca ahora es llegar hasta ese Consejo General, llevar el partido hasta ese Consejo General, luego será la gestora y luego cada uno tendrá que tomar sus decisiones y postularse, ¿no? Y sin duda, cuando eso se produzca, pues nos pronunciaremos y cada uno pues estaremos o apoyaremos el proyecto que consideremos mejor para el partido.
Nueva jornada de protestas en la Junquera.
Aunque es una democrática, ha dado por terminadas las movilizaciones. Grupos de manifestantes han vuelto a cortar hoy la autopista AP7 en Girona. La policía ha abierto diligencias a 170 personas por desórdenes públicos.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.